Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en la prensa internacional. Hoy en el New York Times, con una fotografía grande, muy impactante, se habla de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que ha sido sometida a los bombardeos con mucha más fiereza que Kiev, la capital. Y entonces cuenta la historia de Lilia Korneva, que estaba pues, contando el dinero en la cafetería que lleva mientras se estaba calentando la máquina para hacer espresos, cuando de pronto una bomba detonó muy cerquita, la dejó prácticamente sin escuchar, la tiró, ¿no? La tumbó al piso. Al día siguiente ya estaba trabajando, como si nada, calentando otra vez el café. Y retratan cómo los ucranianos han aprendido a convivir con la guerra. Ese misil mató a un señor que estaba andando en bicicleta muy cerca de donde cayó. Cayó en un parque público. Pero nada, la vida sigue. Mire, cuando estuve ahí, que fue pues en el primer año de la guerra, ¿no? Una de las cosas que más llamó mi atención era cómo de un día para otro llegas a Kiev y hay restaurantes abiertos y cafeterías y música y la gente camina por las calles. Y en eso, al día siguiente, 40 misiles rusos. Y entonces se apaga la ciudad, 2-3 días, la gente no sale. Suenan las sirenas antiaéreas cada rato. Y al cabo de 3-4 días, para afuera todo el mundo. Y eso porque fueron 40 misiles en un mismo día. Si hubieran sido 2 o 3, vamos a lo que sigue en unas cuantas horas. Esa manera en cómo han aprendido a convivir la guerra me sorprende, que es un poco lo mismo que está sucediendo en Medio Oriente. Ayer el grupo terrorista Hamas publicó un video que aparentemente muestra a uno de los rehenes vivos. Se supone que Hamas tiene en su poder a más o menos 100 rehenes, y este es un ciudadano americano israelí, que por cierto, el New York Times en su podcast, el famoso Daily, The Daily, había hablado con su mamá, y su mamá decía, pues lo que sabemos es que una granada le destruyó el brazo, así que más bien pensamos que está muerto. Eso lo decía su mamá a los periodistas del New York Times, y ahora, y esto lo destaca el Washington Post en su portada, sale este video en donde se le ve, pues prácticamente hace unos días, haciendo brutales críticas al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por no haber hecho nada exitoso en función de recuperar a los rehenes que tiene Hamás en su poder. Entre los que, por cierto, hay un mexicano, Orión Hernández. Octubre 7, lo secuestraron. Estamos a 25 de abril. Y siguen las cosas como están. Medio año en poder de Hamás. Imagínense lo que es eso. Hoy, por cierto, el propio Washington Post pone en su portada el enorme peligro que representan para las elecciones en todo el mundo las deepfakes, las falsificaciones profundas, y cómo la inteligencia artificial ha impulsado, ha logrado que estas falsificaciones profundas sean todavía más exitosas, más creíbles, cómo estos trucos se han diseminado de una manera mucho más eficaz a consecuencia de la inteligencia artificial. Y cuenta la historia de un individuo a quien le llaman el deepfaker indio. Se llama Divendra Singh Yaduns. Y dice que su teléfono, lo entrevistan, no para de sonar, porque ahorita hay elecciones en India. Y le han hablado un montón de políticos, muchos de ellos para impulsar su imagen utilizando inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero muchos otros también para hacer porquerías electorales, para falsificar la imagen o la voz de sus rivales políticos y falsificar audios, etcétera, etcétera. ¿Qué profundo está llegando esto en todo el mundo y qué desafío para la democracia va a ser este tema de la inteligencia artificial? Wall Street Journal habla hoy en su portada, pues, de una de las consultoras, no diría una, la consultora más famosa, la consultoría más famosa del mundo, que es McKinsey. La gente que entra a McKinsey, pues yo le diría, pues que es gente diferente, ¿no? Es decir, yo conozco varias personas que están o han estado en McKinsey y sí les su manera de pensar, su manera de procesar las cosas es distinta a la de mucha gente. Sí, luego detectas a alguien que es de McKinsey cuando estás conversando con él. Y esto pues le ha dado muchísima penetración a McKinsey y mucho prestigio en todo el mundo, pero está metido en una bronca porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación criminal en contra de McKinsey por el papel que jugó aconsejando a algunos de los productores de opioides más grandes de los Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos tiene una crisis de consumo de opioides. Bueno, si no lo sabremos en México, que ha sido un tema central en la relación bilateral. Y entonces resulta que esta investigación habla de cosas que McKinsey habría hecho ilegalmente, con faltas de ética, etcétera, etcétera. Sobre esto en concreto, sobre esta investigación, McKinsey no ha comentado, pero sí ha negado que haya hecho algo ilegal. Pero tanto el gobierno como muchas demandas de ciudadanos en lo particular acusan a McKinsey de haber exacerbado la adicción a los opioides, cosa que la consultora ha negado. Estamos hablando de consejos que le habría dado a Purdue, a Endo International, a Mallinckrodt y a otras productoras de opioides que están a su vez también bajo un brutal escrutinio por haber fomentado en los ciudadanos estadounidenses, especialmente los jóvenes, el consumo de esto. Y cierro con una nota del Wall Street Journal que me pareció sensacional. Pues cuenta la historia de un desarrollador inmobiliario estadounidense que va a China hace unos años y lo llevan a la norte de China, a esta ciudad de Tianjin, súper desarrollada, y concretamente a un nuevo desarrollo que se llama Tianjin Golden Metropolitan. Y entonces este desarrollador americano lo ve y dice, ¿y esto cómo se va a llenar? Porque había cientos de departamentos, el más barato de $1,000,000, planes para crear una torre de oficinas del tamaño del Empire State de Nueva York, un recinto para ópera, varios centros comerciales, varios hoteles. En total, ese desarrollo, ese único desarrollo de los muchos que había en China, medía más o menos lo mismo que Mónaco. Y entonces, cuando le pregunta al desarrollador chino, oye, ¿y cómo lo piensas llenar? El desarrollador chino le dice, con el polo. Y le pregunta al americano, ¿el polo? O sea, ¿te refieres a lo de los caballos? Sí. Y de hecho, el desarrollador chino estaba vestido como jinete de polo. Y este es un retrato de las muchas cosas que China, en este boom de infraestructura, empezó a crear ciudades enteras que no se evitaron jamás. Puede usted googlear, una de mis favoritas es, hay un París en China. Hicieron un París. Métese a Google y póngale París, o sea, París en China vacío, ¿no? Y va a encontrar que hay un poblado en donde hicieron campos elíseos, o sea, todo, como se llama, Torre Eiffel, Arco del Triunfo. Se hicieron un París chico, pero París. No hay nadie. Nadie llegó a habitarlo. Y pues ahora la crisis que trae China. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.